Muy buenos días para todos, un gusto estar aquí en la Rural del Prado, un año más, y agradecer a todos los presentes y agradecer especialmente a MEVIR, y aprovecho a enviar un saludo del presidente de MEVIR, Juan Pablo Delgado, que mandó especialmente para todos que hoy no podía estar presente. Y bueno, arrancar con la parte del plan Avanzar, que es lo que corresponde a la nueva dirección dentro del Ministerio. El plan Avanzar, como objetivo, es una política pública de alcance nacional, que es más que una vivienda, que un barrio nuevo, es una política social de integración, de integrar a todas estas familias que tanto necesitan de nuestro apoyo y que hoy viven en asentamientos irregulares. Para lograr este objetivo, primero que nada, como compromiso, esta administración, cuando asume, estamos viendo de comprometernos a llegar a los 19 departamentos, más de 120 asentamientos y a más de 15.000 hogares. Si vemos una línea del tiempo, cómo se ha ido desarrollando las actividades, nos basamos en tres puntos fundamentales. Y acá los tres puntos fundamentales tienen que ver con, primero que nada, una nueva dirección dentro del Ministerio de Vivienda, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, como podemos ver en la línea del tiempo, creada por la LUC. Un segundo punto muy importante tiene que ver con un plan descentralizado, para lo cual se acordó y se convenió con el Congreso de Intendentes, y en forma simultánea acuerdos estratégicos con las 19 intendencias. Vemos en la línea del tiempo cómo eso se incluye en el año 22. A su vez, en el 21 y previo a eso, el tercer punto fundamental tiene que ver que esta política, evidentemente, muy necesario todos estos puntos, pero sin recursos, difícil poder el alcance que se estaba previsto. Por lo que se crea un fideicomiso que es de donde esencialmente vienen los recursos adicionales que se le suman a este plan, que tiene que ver con poder agregar a los 240 millones de dólares previstos para el quinquenio, duplicar la inversión y agregar 240 millones de dólares más. Es eso que en el año 2022, en aquel 13 de mayo en Torre Ejecutiva, pudimos presentar, ponerle nombre a lo que ya veníamos trabajando y es el plan Avanzar. Si todos esta organización, lo que nos ha permitido hoy, la siguiente, es que al 31 de agosto de este año, del 2024, podemos decir que tenemos los 19 departamentos con obra iniciada, en forma simultánea. Tenemos 108 asentamientos, ya sea en obra o terminados, y esto corresponde a, nos fijamos y reunimos todas las intervenciones que tenemos, cuando hablamos de asentamientos simplificamos lo que estamos diciendo, porque tenemos intervenciones en asentamientos ya sea parciales o informalidad dispersa. Sumando todas las intervenciones, podemos decir que ya arrancaron obras en estas intervenciones que corresponden a unos 12.800 hogares. Y si vemos la siguiente, esto es lo que nos permite proyectarnos para estar entregando la posta el 1 de marzo del 2025, estar llegando a más de 120 asentamientos que ya sea en obra o terminados. Acá nuestra fortaleza, como pueden ver en la gráfica, tiene que ver con lo que estará en obra. Y esto, si comparamos con cómo se venía evolucionando la respuesta a asentamientos anteriormente, estamos prácticamente duplicando la respuesta. Cuando digo que hablamos de asentamientos, voy al anterior todavía, perdón, cuando hablamos de asentamientos, hablamos de, para simplificar, pero tiene que ver con estos 15.000 hogares, con estas 50.000 personas aproximadamente a las que se está llegando. Si consideramos que cuando recibimos la responsabilidad de llevar adelante la tarea del plan de asentamientos, había en el 2020 del orden de 220.000 personas viviendo en asentamientos. Cuando hablamos de que estamos llegando a unas 50.000 personas, ahí podemos decir, y aquí sí la siguiente, que aproximadamente una de cada cuatro personas al final del periodo estarán viendo su solución cercana y ya en marcha.
Prácticamente lo que se utiliza del fondo como apalancamiento es muy poca plata, cerca de 3 millones y algo de dólares, y la generación en el plan entre todos llega a cerca de 300 millones de dólares. Eso para entender un poco lo que es la complementación en este programa. Y el programa arranca porque cuando antes de asumir el ministerio estamos designados las autoridades, teníamos el presupuesto tremendamente comprometido. Y había que buscar mecanismos diferentes basándonos en programas que permitieran de alguna manera utilizar la menor cantidad de recursos, pero para poder hacer la mayor cantidad de viviendas. Pero yo no voy a mirar, no quiero ni mirar para atrás ni hacer una evaluación de gestión, que la han hecho excelentemente todos los compañeros de trabajo. Sí agradecer mucho, agradecer a todos los integrantes del Sistema Público de Vivienda, a todos los organismos del Estado que han trabajado con nosotros, no quiero nombrar a los ministerios para no olvidarme, los entes autónomos, realmente no hay organismo del Estado que no, cuando planteamos temas de vivienda, temas de avanzar, ni que hablar, los gobiernos departamentales, el Congreso de Intendentes, todos han sido realmente muy contestes con todos nosotros, ¿no verdad? Yo, ministro, si usted me permite, voy a mirar hacia el futuro, en cosas que pueden mantenerse o después. A ver, siempre el tema es soñar y después la realidad nos va haciendo poner los pies sobre la tierra. Pero si hay algo que está claro, que en medio de la pandemia, las modificaciones que se hicieron en cuanto a la reglamentación de la vivienda de interés social permitió que se mantuvieran las fuentes de trabajo. Lo mismo que cuando se terminó la obra UPM y que cuando se terminó la obra del tren. La complementación público-privada a través de un renunciamiento fiscal, pero también lo que es la inversión privada, permitió que no hubiera una merma en la cantidad de personas empleadas. Hoy estamos en cerca de 70.000 personas empleadas en la construcción y casi un 10% del PBI del país viene a través de la industria de la construcción. Y principalmente quien genera más fuente de empleo es la construcción de viviendas, mucho más que la construcción viales o de infraestructura. Entonces, en este sentido, yo creo que si viniera otra persona en lugar nuestro y le diríamos, que probablemente venga, es lo más seguro, le diría, mirá, la ley de vivienda de interés social hay que mantenerla. Y hay que mantener las diferencias, las mejoras que se hizo en este gobierno. Hay que mantenerlas, los cambios de reglamentación que permitió ampliar las zonas, que permitió que se construyera. Antes, por ejemplo, pasaba que si se iba hasta el límite en una calle, de una vereda se podía construir, la otra no, era insólito. Avenida Italia al sur no se podía, Avenida Italia al norte no. Bueno, hoy las calles que son límites se puede construir de los dos lados. Cosas que parecen evidentes, pero no estaban previstas. Después lo que fue a través del programa Entre Todos y que se basa en la vivienda de interés social, poder permear hacia el interior del país con los sistemas de saneamiento alternativo. Entonces, en concreto, yo creo que en el futuro sí o sí hay que mantener la vivienda de interés social. Hay que mantener los cambios que se hicieron y creo que hay que generar una sinergia positiva con otro gran cambio que se hizo con alguien que integra el Sistema Público de Vivienda, pero que hoy no está, que es el Banco de Previsión Social, y es que en lugar de construir viviendas, se vaya por el subsidio del 100% de alquiler. Eso es un abaratamiento tremendo y fundamentalmente el déficit de la tercera edad habitacional se puede reducir rápidamente. Y ahí se puede generar una sinergia entre lo que es la vivienda de interés social, que voy a decir algo que capaz que acá algunos se puede molestar, pero a mí no. ¿No es malo que la gente invierta en ladrillos? ¿No es malo, así como es bueno que la gente acceda a una vivienda? Hay gente que no quiere comprar vivienda, que quiere alquilar el resto de su vida. Y a veces si sacan los números es más económico. Entonces también es bueno que haya gente que invierta recursos económicos propios y tome el riesgo de promover la construcción de viviendas privadas para la renta. ¿Cuál es el problema? Pero capaz que también está bueno generar una sinergia entre lo que es ese concepto de vivienda de interés social y lo que es el subsidio de alquiler del Banco de Previsión Social para que de alguna manera
más personas puedan acceder a la vivienda y también se asegure una renta con respecto a esa inversión que se realizó. Después, creo que otro de los temas, me fui anotando hoy mientras tomamos mates, tenemos que seguir bajando costos y tiempo. Tenemos que seguir bajando costos y tiempo. Benjamin Franklin decía que el tiempo es oro y que la vida está formada de tiempo. Lo viene haciendo muy bien la ANB, lo presentó el otro día, lo mismo que la Dirección de Vivienda, en cuanto a los procesos, mejora continua de procesos e informatización para poder bajar los tiempos tanto de los inversores como de las personas que adquieran esas viviendas. Tenemos que de alguna forma seguir en ese proceso de mejora continua de abatimiento de tiempos, porque el tiempo forma parte de la ecuación económica. No solo forma parte de la vida, forma parte de la ecuación económica, y ni que hablemos en los procesos de integración social y urbana. Lo hemos hablado mil veces con Florencia. A ver, la Talca Corfrisa, llevan 13 años esperando para la regularización. ¿Sabe lo que cambia una familia en 13 años? Bueno, en ese sentido yo quiero decir que se ha trabajado brillantemente la DINISU y los programas que dependen de ella, de esa dirección, para ir bajando los costos necesarios y el tiempo para mejorar la gestión. Así que quiero felicitar a todos ellos. Seguir apostando a los sistemas constructivos no tradicionales basados en procesos industriales. Eso permite abaratar costo y tiempo. Madera, reciclaje de materiales de la construcción, todo lo que tiene que ver con los áridos de la construcción. Eso es un tema desde el punto de vista ambiental fundamental. Y desde el punto de vista de la generación de economía circular y también de valor agregado en el país. Se ha estado trabajando junto con el LATU a través de una inversión, también una empresa privada, con el tema de ir sustituyendo lo que es la lana de vidrio por la lana de oveja. Ahí tenemos mucho para trabajar. Mucho para trabajar. En lugar de tirar la lana o quemarla, la podemos utilizar como elemento térmico para poder aislar las viviendas. Junto con la madera, todo nacional, toda industria local, reciclable y amigable con el medio ambiente. Esos son los caminos que yo le diría al que siga que debería seguir recorriendo. Después, sobre el ordenamiento territorial. Acá lo vieron Norbertino porque hemos mateado bastante charlando sobre esos temas, que no simplifica, que no implica que lo que yo vaya a decir él esté de acuerdo. Pero sí por lo menos tirar las ideas. Nosotros queremos que el ordenamiento territorial tiene que ser de alguna manera elevado desde el punto de vista institucional al mismo nivel que la OPP. Dependiendo de presidencia, para que se organice cómo se va a utilizar el territorio nacional y para que a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se diga cómo se va a gastar en ese territorio. Y eso duele, porque desprenderse de una dirección no es fácil, pero sería jerarquizar el ordenamiento territorial y poner el lugar que se merece. Otro tema que tenemos que discutir, que hay que discutir y que hay que plantear. ¿Concentramos la población o aumentamos la mancha urbana? No hay una solución mágica. Hay que irla organizando con los gobiernos departamentales. En algunos lugares habrá que concentrar y en otros lugares habrá que ampliar la mancha urbana. Otro planteo que hacemos, que son cosas que a uno se le va ocurriendo. Lo mismo que se hace para la vivienda de interés social a nivel de los promotores de la construcción, yo lo haría también para la generación de lotes con servicio a precios más bajos. O sea, aquella mancha urbana que se extienda para lotes con fines sociales también tengan devolución de impuestos, para de esa manera bajar el costo de los lotes con servicio. Y después también aprovechar determinadas sinergias de programas que ya existen, que creo que juntándolos se puede generar un nuevo programa, que es la autoconstrucción asistida en madera, con kit de madera, trabajando con los gobiernos departamentales, con lotes con servicio, con platea de hormigón, y darles un kit de autoconstrucción para que de esa manera puedan participar. ¿Por qué vamos por el lado de la autoconstrucción? Que no esté acá la gente del EPS, porque claramente los costos de construcción forman parte del precio. Y al ser autoconstrucción y hacer kit, y al poder trabajar con los gobiernos departamentales, se puede abaratar costos. Ya me están mirando porque me extendí más, pero bueno, hoy mateando dije, ¿qué le podría decir al que venga dentro poquito a suplantarnos? Creo que hay cosas que en las cuales tenemos que soñar y después trabajar para que esos sueños sean realidad. Muchas gracias.
Duda que también voy a referir también un poquito a los convenios, porque no se mencionaron aquí, pero sí hemos firmado importantísimos convenios de ordenamiento territorial con todos los departamentos del país, el apoyo en cuanto tiene que ver con el ordenamiento territorial, que es fundamental desde el punto de vista estratégico para el país todo y para cada uno de los departamentos. Pero hemos firmado convenios también con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa Nacional, en ambos ellos tratando de atender en esos dos convenios en particular a todo el personal más débil de nuestra sociedad. Aquellos que son los empleados públicos, los funcionarios de este país que están sirviendo a la patria y que son los menos pagos de todos. Hemos firmado esos convenios y ya estamos ahora avanzando en los mismos. Por eso quería referirme a ellos, pero también hemos firmado convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, atendiendo a las personas en situación de calle, atendiendo a los migrantes, atendiendo a las personas que sufren de violencia de género o violencia doméstica. Hemos firmado también convenio con INISA, acá está la ex directora también de INISA, Rosana Rivera. Hemos firmado convenio con InMujeres, hemos firmado convenios de distintos tipos y de distinta naturaleza, con fundaciones como la Pérez Scremini, para aquellas familias que llegan a atender a sus hijos que están padeciendo de una enfermedad y que están bajo tratamiento y que muchas veces no tienen dónde quedarse. Lo que significa que estamos atendiendo, tendiéndole la mano, el Estado está presente con aquellos que más lo necesitan. Nos referimos también, o recién se refirieron, a lo que es esta actividad que estamos haciendo. En la misma no tendría razón de ser si no tenemos también, de alguna manera, la participación privada. Y acá estoy mirando al amigo Aníbal Durán, más conocido por Chapo, pero creo que es importantísimo avanzar en lo que es la inversión privada, más allá de la inversión que el propio Estado hace. El Estado está haciendo una inversión inédita en cuanto a lo que tiene que ver con los asentamientos irregulares. Más de 480 millones de dólares en total se están hoy invirtiendo en viviendas sociales para los más necesitados, para los más carenciados, para los más débiles de esta sociedad. Quiero también un poco referirme a, más allá de todos esos convenios que hemos firmado a lo largo de estos 16 meses que llevo en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, también a lo que ha sido justamente esta participación en asentamientos, como recién también se refería la arquitecta Florencia Arbeleche. Yo no voy a entrar mucho en números, pero sí voy a decir de que cuando asumimos el 10 de mayo del año pasado en el Ministerio, se estaba participando entre obras terminadas y obras en construcción en 39 asentamientos. Hoy estamos en 108 asentamientos en todos los departamentos del país, como muy bien lo dijo hoy Florencia. Lo cual para mí me llena de orgullo decir el avance, y es interesantísimo ver esa gráfica, cómo a partir de nuestra llegada se avanzó en lo que es los asentamientos irregulares. Me parece muy bien cuando se habló aquí de sueños, porque todo tiene que tener una proyección estratégica de a futuro. Pero nosotros estamos concretándolos en obra y recién se veían los videos mostrados también, cómo de alguna manera todo eso de lo que muchas veces se habla, todos esos sueños de los que mucho se habla, ya sea en el área rural o en el área urbana, hoy podemos decir que hemos pasado todos los récords que han habido en las administraciones anteriores. Muchas gracias a todos.